Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nine Art Tree. Hoy resumiré y analizaré el libro. El Príncipe es un tratado de teoría política escrito por Nicolás Maquiavelo en 1513, durante su retiro forzado de la vida pública florentina, y publicado de forma póstuma en 1532. Dedicado a Lorenzo de Medici, el texto examina cómo se adquieren, conservan y pierden los principados en una Italia fragmentada por rivalidades internas e intervenciones extranjeras. Su propósito no es describir un gobierno ideal ni formular una ética universal, sino analizar las condiciones efectivas del poder a partir de ejemplos históricos, observaciones diplomáticas y experiencia política. Maquiavelo distingue las formas de principado, estudia los riesgos de las conquistas y evalúa las decisiones de los gobernantes según su capacidad para preservar el Estado. La obra se volvió decisiva para el pensamiento político moderno porque separa, con una franqueza polémica, la eficacia del gobierno de las exigencias morales tradicionales. Su lectura requiere atención al contexto histórico y a sus matices, pues reducirla a una defensa simple del engaño o la crueldad oscurece su análisis de la estabilidad. La guerra y la acción política. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, el análisis de los principados como problemas de adquisición y conservación. Maquiavelo organiza buena parte del Príncipe alrededor de una pregunta operativa: ¿qué tipo de Estado se gobierna y mediante qué medios fue adquirido? Distingue entre principados hereditarios, nuevos, mixtos y aquellos vinculados a estructuras políticas previas. Esta clasificación no es un ejercicio puramente académico, pues cada caso plantea obstáculos distintos. Un principado hereditario suele ser más fácil de mantener cuando el gobernante respeta las costumbres establecidas y evita cambios innecesarios. En cambio, un territorio recientemente incorporado exige una atención mucho mayor, ya que conserva lealtades, leyes y expectativas que pueden alimentar la resistencia. El argumento central es que el poder no puede administrarse con una regla idéntica para todos los contextos. La dificultad de gobernar depende de la memoria política de la población, de la fuerza de los grupos locales y de la forma en que se produjo el cambio de dominio. Por ello, Maquiavelo aconseja prever las causas de conflicto antes de que se vuelvan irreversibles. Su enfoque convierte el gobierno en una tarea de diagnóstico, conocer la estructura del territorio, identificar intereses amenazados y actuar de acuerdo con riesgos concretos. Esta atención a las circunstancias diferencia al tratado de las especulaciones políticas centradas exclusivamente en modelos ideales de virtud. En segundo lugar, virtud y fortuna como fuerzas que delimitan la acción del gobernante. Uno de los aportes más característicos de Maquiavelo es la relación entre virtud y fortuna. La virtud no equivale a bondad moral ni a una virtud religiosa. Designa, más bien, la capacidad de un dirigente para comprender la situación, tomar decisiones firmes, adaptarse a los cambios y emplear los recursos disponibles con eficacia. La fortuna representa el componente contingente de los acontecimientos, cambios imprevistos, oportunidades, crisis y condiciones que ningún gobernante controla por completo. Maquiavelo no sostiene que la fortuna determine inevitablemente el destino político. Su interés está en mostrar que una parte relevante de los resultados depende de la previsión y de la energía con que se responde a la incertidumbre. La imagen de los ríos desbordados ilustra esta idea: no se puede impedir toda crecida, pero es posible construir defensas antes de que llegue. El gobernante eficaz prepara instituciones, recursos militares y alianzas en tiempos de calma, en lugar de reaccionar tarde ante una emergencia. Esta tensión también explica por qué quienes triunfan en una circunstancia pueden fracasar en otra si repiten mecánicamente una conducta que ya no corresponde al momento. El texto propone así una visión dinámica del liderazgo político, basada en el juicio situacional antes que en fórmulas permanentes. En tercer lugar, el temor, el amor y la necesidad de evitar el odio público. El Príncipe aborda la relación entre gobernante y súbditos desde la necesidad de asegurar obediencia sin destruir la base social del poder. Maquiavelo considera preferible ser amado y temido, pero reconoce que si ambas condiciones no pueden reunirse, el temor ofrece una seguridad más estable que un afecto dependiente de la gratitud. Sin embargo, esta afirmación suele leerse de manera incompleta. El autor no recomienda un régimen de terror indiscriminado, advierte que el gobernante debe evitar convertirse en objeto de odio. La diferencia es decisiva, porque el temor puede surgir de la autoridad y de la sanción previsible, mientras que el odio crece ante la arbitrariedad, las ofensas a la dignidad y especialmente la amenaza contra los bienes y las familias de los gobernados. En este sentido, la crueldad aparece como un instrumento excepcional que, de emplearse, debe estar subordinado a una finalidad de estabilización y no prolongarse por capricho. El razonamiento es político antes que moral. Las medidas que humillan o despojan de manera continua generan enemigos y debilitan al Estado. Maquiavelo también subraya la importancia de la apariencia pública. Un príncipe no siempre podrá actuar conforme a todas las virtudes, pero necesita parecer confiable, compasivo y justo para sostener su legitimidad ante una población que juzga principalmente por los resultados visibles. En cuarto lugar, la guerra y las armas propias como fundamento de la independencia estatal. Para Maquiavelo, la cuestión militar no es secundaria ni puede delegarse sin consecuencias. Sostiene que las buenas leyes dependen de buenas armas y critica, con especial dureza, el uso de tropas mercenarias y auxiliares. Las mercenarias son peligrosas porque combaten por pago, carecen de lealtad política firme y pueden abandonar al gobernante en una crisis. Las auxiliares, prestadas por otro poder, resultan todavía más riesgosas si vencen. El príncipe queda subordinado a quien las proporcionó. Si fracasan, queda indefenso. La alternativa es contar con fuerzas propias, vinculadas directamente a la comunidad política y a la autoridad que se busca preservar. Este argumento refleja la experiencia italiana de guerras, ciudades vulnerables y ejércitos contratados, pero también contiene una tesis más amplia sobre la autonomía. Ningún Estado es plenamente seguro si su supervivencia depende de intereses externos que no controla. La preparación para la guerra incluye estudiar la geografía, entrenar a las tropas y analizar campañas históricas, no solo recurrir a la violencia cuando estalla el conflicto. Maquiavelo presenta la previsión militar como una responsabilidad continua del gobernante. En consecuencia, el príncipe vincula la conservación del poder con la capacidad de defender el Estado por medios propios, una idea que anticipa debates modernos sobre soberanía, seguridad y dependencia estratégica. Por último, realismo político y límites éticos de la razón de Estado. La fama de El Príncipe proviene en gran medida de su ruptura con los tratados que describían cómo debía comportarse un gobernante ideal. Maquiavelo declara que prefiere examinar la realidad efectiva de la política, donde los dirigentes se enfrentan ambición, conflicto, traición y amenazas externas. Desde esa perspectiva, un príncipe que pretenda practicar todas las virtudes en cualquier circunstancia puede perder el Estado frente a adversarios menos escrupulosos. El texto admite que, en situaciones de necesidad, el gobernante puede verse obligado a apartarse de promesas o conductas usualmente consideradas virtuosas. No obstante, interpretar esta posición como una autorización ilimitada para cualquier medio simplifica la obra. Maquiavelo evalúa las acciones por sus efectos sobre la seguridad, el orden y la duración del Estado, y advierte repetidamente contra decisiones que produzcan odio, dependencia o desorganización. La eficacia no significa violencia permanente ni engaño gratuito, sino cálculo de consecuencias en condiciones adversas. También importa el horizonte colectivo, el desorden y la debilidad estatal exponen a la población a conflictos y dominación extranjera. La tensión ética que plantea el libro sigue abierta, obliga a preguntar cuándo la necesidad política es una justificación real y cuándo se convierte en una excusa para el abuso. Esa incomodidad es parte central de su relevancia intelectual. En conclusión, El Príncipe resulta especialmente valioso para estudiantes de historia, ciencia política, relaciones internacionales, filosofía política y liderazgo institucional, así como para lectores que quieran analizar el poder sin idealizaciones. No ofrece instrucciones transferibles de forma automática a empresas, gobiernos o relaciones personales. Y convertirlo en un manual de manipulación empobrece tanto el texto como su contexto. Su beneficio principal consiste en entrenar una lectura atenta de las condiciones que sostienen o debilitan una autoridad, legitimidad, capacidad militar, alianzas, percepción pública, conflictos internos y contingencia histórica. También permite comprender por qué las decisiones políticas deben evaluarse no solo por sus intenciones, sino por sus consecuencias previsibles y por los riesgos que generan a largo plazo. Frente a otros tratados de gobierno de su época, la obra sobresale por abandonar el retrato del gobernante moralmente perfecto y concentrarse en los dilemas de quien debe conservar un Estado rodeado de amenazas. Su prosa breve, organizada en capítulos argumentativos y apoyada en ejemplos de la Antigüedad y del Renacimiento, mantiene una claridad poco habitual para un clásico político. A la vez, su lectura crítica exige reconocer sus límites, fue escrito para el mundo de los principados italianos y no reemplaza las teorías contemporáneas sobre derechos. democracia o control institucional. Precisamente por esa distancia histórica sigue siendo útil. El libro no resuelve la relación entre ética y poder. Expone su conflicto con una nitidez que continúa provocando discusión. Si deseas apoyar a Nicolás Maquiavelo, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor, hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.